COPE Extremadura.
Estar informado.
Es un poco triste, ¿no? Todo lo que sucede allí y por las noticias que sale de Don Benito. A mí me decía un Don Benito, ese que vive fuera de Don Benito, de decir, he estado toda mi vida presumiendo que soy de Don Benito y ahora cuando digo aquí en Madrid que soy de Don Benito me da un poco de vergüenza.
El delegado del gobierno, José Luis Quintana, ha hablado aquí en la cadena COPE en una entrevista amplísima donde se ha referido a tantos y tantos asuntos que le competen. Ha hablado de Don Benito, como escuchas, y de muchas más cosas. Te traigo un avance de esa entrevista que vas a tener disponible en cope.es de manera íntegra a las 12 del mediodía. Por ejemplo, como aperitivo, ¿qué piensa José Luis Quintana de la ley de amnistía? Piensa esto.
El problema de Cataluña es un problema político. Y sabemos que por las malas no resolvemos los problemas. Si esto sirve, si la amnistía verdaderamente sirve para mejorar la convivencia de Cataluña y para mejorar la convivencia de España, es bueno.
Pero digo que eso se opina ahora, que antes no se opinaba así.
Bueno, yo de opino, usted me está preguntando ahora.
Sí, sí, por supuesto.
Y entonces yo contesto ahora. Ahora, al cabo del tiempo, podemos decir que que parecía que se iba a caer, no sé, qué iba a pasar cuando se realizaron los indultos y al final no han sido malos.
Esto sobre la ley de amnistía. También le quisimos preguntar por todas esas informaciones que aparecían en prensa escrita la semana pasada sobre el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Esto dice Quintana.
Yo le preguntaba, me decía usted, es legal, pero la pregunta es si es ético y estético.
Si no fuera Sánchez, se lo he dicho, si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético.
Sí es ético.
Es que es legal, es un país de la Unión Europea.
O sea, ¿a usted le parece que...?
Le pregunto yo. Si un periodista... Claro, yo se lo pregunto. No, si un periodista...
Lo mismo.
Si sí. Un periodista que puede existir hiciera eso, ¿sería ético?
Hombre, claro, si cobrase de un ente público, creo que no sería ético. Si yo cobrase de un ente público...
Es un funcionario.
Por eso es un empleado
que cobra de su sueldo, que tendrá las retenciones oportunas en España.
Sí, por supuesto.
Bueno, ha hablado de más cosas. José Luis Quintana, de Almaraz, de los migrantes y del albergue de Mérida, del famoso caso de las mascarillas, de Almendralejo, del regadío, de Tierra de Barros, de los agricultores, del sector tabaquero. Ha hablado de todo, José Luis Quintana. A las 12... Entrevista íntegra en cope.es. Ahora te cuento ya más cosas cuando son las 7:23 de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, desaparecen ya las previsiones de lluvia que podrían volver a final de semana. Las temperaturas continúan la línea de estos últimos días, máximas de 26 grados en la provincia de Badajoz y de 22 en la de Cáceres. Y ahora, como cada lunes, seguimos buscando historias increíbles de esta tierra de Extremadura con Jaime Ruiz Peña. Muy buenos días.
Buenos días. En Extremadura existe un sector que no solo transforma todo lo que produce, sino que además compra fuera y transforma aquí. Nos referimos al corcho, que acaba de celebrar su Feria Internacional Bianual en San Vicente de Alcántara. 250.000 hectáreas de Extremadura tienen alcornoque, de las que 84.000 son puras. En la campaña se piden 1.800 permisos de saca y trabaja más de 5.700 personas para conseguir hasta unas 25.000 toneladas de corcho. En nuestras industrias se transforman generando una producción de más de 100 millones de euros y exportando a empresas portuguesas, francesas y norteamericanas. Solo una empresa, Dian, produce 2.700 millones de tapones. El corcho, nuestro oro pardo, nos convierte en una potencia mundial y es que Extremadura es impresionante.
Imprex te ofrece una gestión integral en prevención de riesgos laborales para tu empresa. Entra en grupoimprex.com y descúbrelo. Atención a esta historia. Recordarás que hace algo más de un mes te contábamos el caso de las hermanas de la Cruz, de Zalamea de la Serena. Querían recuperar, decían, la casa de su padre, fallecido, que les pertenecía, pero que estaba ocupada, denunciaban ellas, por la expareja de su progenitor. El caso es que una de ellas, Sol, hizo una huelga de hambre durante 16 días frente a la casa de su padre. Ahora el juicio les ha dado, dicen, la razón y deberían recuperar esa casa el 21 de mayo, aunque temen que la denunciada recurra y el proceso se alargue.
Pues consigue intentar parar ese desahucio y que no se ejecute la sentencia y que esto se alargue a lo mejor un año más. que consigue también recurriendo esa sentencia que nos sigamos arruinando en los juzgados, porque ese procedimiento de recurso, mi hermana y yo sí que lo tenemos que pagar.
Es un paso importante para ellas, como dice Sol, pero no definitivo. Además, como nos cuenta, todavía acarrea efectos de esa huelga de hambre.
Estoy con la vesícula mal, mi Crohn descontrolado, porque como expliqué, tuve que dejar mi tratamiento y bueno, eso me ha pasado factura. También me han tenido que operar de dos muelas del juicio, se me cayeron dos fundas de los dientes, he adelgazado 8 kilos, se me ha quemado la piel, estoy llena de manchas.
En cualquier caso, las hermanas de la Cruz agradecen el apoyo de la sociedad civil y esperan, como te digo, cerrar pronto esta historia. Y te lo contábamos la pasada semana y se ha confirmado. Un año más, Extremadura no ha convencido a los MIR. Se han quedado desiertas 61 plazas de medicina de familia. Si hablamos de datos en general, cubrimos 164 plazas de 225, muy lejos de ser buenos datos. Lo problemático es que llueve ya sobre mojado. Ya tenemos un déficit importante de profesionales y no estamos invitando a los jóvenes a que se asienten aquí en el futuro. Analiza los datos en COPE, Concha Ortiz, de Extremadura por la Sanidad Pública.
Y no estamos sentando las bases de que este problema se solucione. Lo que no se conoce difícilmente se va a querer. Si un estudiante se forma en otra región y Extremadura no ofrece unas condiciones de estabilidad laboral y de tranquilidad laboral, difícilmente va a ser atractiva para que nadie que no lo conozca, a menos que tenga familia aquí, venga a vivir a Extremadura y a trabajar.
Y ojo también a esto, desde el año 2022, el Ministerio de Igualdad reparte dinero a las comunidades autónomas con un objetivo, el objetivo de combatir los abusos a menores tuteladas. Se trata de fondos destinados a prevenir casos de explotación sexual y trata en centros de menores. Lo curioso es que el gobierno regional, entonces socialista, no gastó ni un solo euro de estos fondos. Es una de las pocas regiones que no gastó ni un céntimo. La actual directora general del Instituto de la Mujer, Beatriz Muñoz, lo cuestiona aquí en COPE.
No se han venido ejecutando con anterioridad y desconocemos su motivo. Si bien es cierto que para el año 2024 ya se han desarrollado cursos de formación en explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, dirigido a profesionales del sistema de protección de menores en Extremadura.
Y por último, tenemos que hablar también de sucesos, porque este fin de semana, por desgracia, ha tenido varios. Lo último, el apuñalamiento de una mujer en la barriada de San Fernando, en Badajoz. Su pronóstico, eso sí, no reviste gravedad. Eso en Badajoz. En Plasencia, una mujer ha sido detenida después de atropellar a un joven y darse a la fuga. El joven se encuentra en estado grave. Son las 7 y 28 minutos de la mañana. Más información regional, ya lo sabes, a las 8 menos 10. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.